Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. A esta hora la atención del mercado se sitúa en Sintra, en Portugal, en ese panel de debate sobre política monetaria en el que participan la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el máximo responsable de la Fed de Estados Unidos, Jerome Powell, y el presidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos. Ha dicho Lagarde que están avanzando en el proceso de desinflación aquí en Europa, que son data dependent y que no necesitan aquí en el Banco Central Europeo que la inflación baje a esa cota del 2% para volver a bajar tipos. Powell ha eludido señalar si la Fed bajará tipos en septiembre. Justo interviene en estos instantes Powell.
Seem to be doing our job and staying on task at all times.
Can I say something?
Yes, please.
Hablan en el mismo día en el que se ha conocido que la inflación de la eurozona ha bajado en junio hasta el 2,5%, con España un punto por encima de la media, en el 3,5% el dato general. Somos ya el segundo país de la región del euro con la inflación más alta, solo por detrás de Bélgica, según el dato adelantado de Eurostat. La tasa subyacente de la eurozona, que es la que vigila sobre todo el Banco Central Europeo, se mantiene sin cambios en el 2,9%. El vicepresidente del organismo, Luis de Guindos, ha hablado de cifras bastante positivas, pero insiste, no hay que confiarse porque habrá altibajos.
Los últimos datos de inflación de este mes para Alemania, España, Francia han sido bastante positivos, pero creo que el efecto base está teniendo un papel importante en la evolución de la inflación a corto plazo. Así que vamos a tener altibajos. Hasta el final de año la inflación va a estar rondando los niveles que tenemos ahora.
El IPC de la eurozona ha sido el dato clave del día en Europa, pero ha compartido protagonismo aquí en España con el dato de paro, que ha bajado en junio en 46.783 personas en relación al mes anterior, lo que supone un descenso del 1,8% en términos porcentuales y permite bajar de una cifra redonda. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo.
Y que nos permite bajar por primera vez la cifra total de parados registrados de los 2.600.000.
Mientras la Seguridad Social ha ganado una media de 71.095 cotizantes en junio respecto al mes anterior, gracias sobre todo al impulso de la hostelería y el comercio. Elma Sainz, titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La afiliación media se acerca a los 21,4 millones de afiliados y eso lo que hace es consolidar el haber pasado una barrera que hace unos meses nos parecía imposible alcanzar, el pasar de los 21 millones de afiliados y afiliadas en España. En el último mes se han sumado 71.000 trabajadores. Esto nos hace ver que llevamos 50 meses creando empleo de forma ininterrumpida.
Desde Funcas, desde la Fundación de Cajas de Ahorros, destacan que el grueso del empleo creado en el sexto mes del ejercicio ha sido con contrato temporal, mientras que desde la patronal Cepyme señalan que esa creación de empleo se está frenando tras registrarse el segundo mes de junio más bajo de la serie histórica. Y pone sobre la mesa que ni el sector industrial ni el agrícola están tirando. Hoy, por cierto, el Consejo de Ministros ha aprobado una oferta de empleo público de más de 40.000 plazas. Por lo demás, sigue el tira y afloja entre el Ministerio de Trabajo y la patronal a cuenta de la reducción de la jornada laboral. Yolanda Díaz, titular de Trabajo, acusa a la patronal COE de no hacer propuestas, algo que el presidente de este organismo, Antonio Gramendi, desmiente.
Hemos tenido muchas reuniones, hemos hecho muchísimas propuestas, no se acepta ninguna. Es más, yo no entiendo diálogo un ultimátum, yo entiendo que el diálogo es otra cosa. Hemos hecho muchas propuestas, insisto, hemos hablado de absentismo, hemos hablado de horas extras, hemos hablado de muchísimas cosas que se pueden hacer.
Más allá de esto, si echamos un vistazo a las bolsas, tenemos a esta hora de la tarde a Wall Street muy plano, con tono mixto, ligeras alzas apenas solo en el tecnológico Nasdaq. Nasdaq está plano el S&P 500 y el Dow Jones con un retroceso, pero también muy discreto, de apenas el 0,11%. Mientras que en Europa tenemos tono negativo generalizado, en el caso español el descenso para el IBEX es del 1,23% hasta 10.921 puntos. Hoy dentro del selectivo tenemos a IAG o a Repsol entre los mejores y mal tono en otras compañías como Indra o Inditex. Enseguida lo abordamos a partir de las 4:30 en nuestro espacio FinTech. Hablaremos con Carlos Fitch, socio de Seaya. Media hora a partir de las 5:30, una hora después, en nuestro espacio de fondos de inversión. Hoy vamos a entrevistar a Mark Ciria, socio fundador y presidente ejecutivo de la gestora Diagonal Asset Management. Veremos cuál es su propuesta y qué les diferencia en un mercado como el español tan competitivo. Y al final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa, hoy con David Galán de Bolsa General. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Y arrancamos en Estados Unidos. Tenemos mucha indefinición en los índices. Están muy planos a esta hora de la tarde, mientras los votantes del país presionan a los candidatos al Congreso para que solucionen la crisis de la vivienda. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, los candidatos reciben críticas de los votantes por esos estratosféricos precios de la vivienda. Así lo mostrarían entrevistas que están haciendo a pie de campaña con los demócratas y republicanos y encuestas de Reuters e Ipsos. En una entrevista, el representante demócrata Pat Ryan ha señalado en una parada de campaña en el distrito del estado de Nueva York que la gente se queja con frecuencia de tener problemas para encontrar vivienda o un apartamento que puedan pagar. Ryan, que busca conservar su escaño, es una de las dos docenas de contiendas reñidas que su partido tiene que ganar en las elecciones del 5 de noviembre para lograr esa mayoría en la Cámara de Representantes.
Tesla dice que las entregas del segundo trimestre han caído un 5%.
Ya que es sus recortes de precios y los incentivos que ha puesto en marcha la compañía no han logrado impulsar la demanda en sus modelos más antiguos, mientras los rivales chinos le comen terreno. El fabricante de vehículos eléctricos ha entregado más de 443.900 unidades en los tres meses hasta el 30 de junio. Esto es un 4,8% menos que el año pasado, pero casi un 15% más que en el trimestre anterior. Además, los analistas esperaban una caída trimestral mayor de hasta el 6%. No obstante, el aspecto negativo es que es la primera vez que Tesla registra dos trimestres consecutivos de caídas.
Paramount Global explora nuevas posibilidades de fusión de su plataforma de streaming.
La empresa de entretenimiento estudia nuevas posibilidades de fusión de esa plataforma Paramount Plus con alguna otra debido a las grandes pérdidas que registra, al menos así lo informa CNBC. Según habrían declarado al medio estadounidense fuentes cercanas, Paramount Global espera poder fusionarse con otra entidad y ser potencialmente copropietaria. Y mientras, también hemos sabido que el conglomerado de medios digitales IAC, propiedad del multimillonario Barry Diller, explora presentar una oferta para tomar el control de Paramount. IAC ha firmado acuerdos de confidencialidad con National Amusement, que posee la participación de control de la familia Redstone sobre Paramount.
American Airlines se compromete a comprar 100 motores Zero Avia propulsados por hidrógeno.
Además, American ha aumentado su inversión en esta compañía. La aerolínea ha llevado a cabo su primera inversión en Zero Avia en 2022 y ahora también ha participado en una ronda de financiación en la empresa. Zero Avia desarrolla motores eléctricos de hidrógeno alimentados por celdas de combustible para aviones comerciales que ofrecen la posibilidad de tener emisiones en vuelo cercanas a cero. La empresa aprueba un vuelo prototipo de avión de 20 asientos diseñado con un motor para aviones más grandes, como puede ser, por ejemplo, el Bombardier CRJ-700 que American opera en algunas rutas regionales.
El jefe de Spirit Aero en el centro de atención mientras Boeing busca un nuevo director ejecutivo.
El esperado anuncio de Boeing para recomprar ese proveedor en problemas, Spirit Aero Systems, cambia el enfoque en la búsqueda de un nuevo director general. Y es que Boeing recordamos que busca un nuevo CEO después de que David Calhoun haya dicho en el mes de marzo que va a dimitir a finales de año. Es es parte de esa reestructuración en la gestión de seguridad del grupo tras la explosión en un panel en pleno vuelo en un avión 737 MAX registrada en enero de este año.
Microsoft consolida sus canales minoristas en China.
Lo habría declarado la empresa en respuesta a informaciones que apuntan a que Microsoft ha empezado a cerrar su red de minoristas físicos autorizados en la segunda mayor economía del mundo. Microsoft no ha querido confirmar ni desmentir esos cierres. Tampoco ha comentado el número de tiendas autorizadas que se van a ver afectadas por su proceso de consolidación. Pero la compañía sí ha señalado que evalúan de forma constante su estrategia de venta al por menor para satisfacer las necesidades de sus clientes y que han tomado la decisión de centrar su enfoque en la China continental.
Moderna obtiene 176 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos para avanzar en una vacuna contra la gripe aviar.
En un momento en el que aumentan las preocupaciones por un brote multiestatal del virus H5N1 que afecta ahora a vacas en explotaciones lecheras y ha provocado también infecciones en tres trabajadores de esta industria desde el mes de marzo. Los fondos de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado de Estados Unidos se van a utilizar para completar el desarrollo y pruebas en etapa avanzada de esa vacuna basada en ARN mensajero contra este tipo de gripe aviar.
Freeport-McMoRan prevé menores ventas de cobre y oro en el segundo trimestre.
La firma espera que sus ventas consolidadas para el segundo trimestre estén casi un 5% por debajo de su guía presentada en abril en 975 millones de libras de cobre y un 30% menos en el caso del oro hasta las 500.000 onzas.
Y Uber se expande en Ibiza, lanza un servicio de yates.
En un comunicado, la plataforma ha explicado que esta opción está diseñada para facilitar a los turistas desplazarse a cualquier parte de la isla en barco. Va a estar operativo este servicio durante el mes de agosto. Va a costar 200 euros por persona y estará disponible para grupos de hasta 8 ocupantes.
Tras los datos de ventas que ha presentado, tenemos a Tesla disparada casi un 8% arriba, un 7,85. Paramount Global, hay interés en la compañía y sube en bolsa por encima del 3,5%. Tenemos en el lado negativo, en cambio, a títulos como los de Lumen Technologies con descensos superiores al 3% o a Eli Lilly, que está recortando algo más de 3 puntos porcentuales. Vamos a analizar lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Lo vamos a hacer con Mark Rives, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. ¿Qué tal, Mark? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, completamente planos los índices de Estados Unidos ahora mismo, ¿no?
Sí, la verdad que venimos de unas semanas que las bolsas americanas siguen bastante lateralizadas. De hecho, yo creo que es un poco la tónica, podríamos decir, del segundo trimestre del año. Y que es cierto que esa tergiversación de las compañías de gran capitalización han levantado un poco el S&P y el Nasdaq 100, sobre todo por las seis magníficas. Si cogemos los índices equal weight, el escenario es muy parecido al de Europa, con lo cual mercados laterales consolidando las subidas del último trimestre del año pasado y el primero de este año, y esa es la dinámica del mercado mientras esperamos novedades con los resultados ya del primer semestre del año.
Bueno, estamos escuchando en un foro que organiza el Banco Central Europeo en Sintra, en Portugal, intervención, por ejemplo, entre otros, del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Lo que está señalando es insistiendo en que Estados Unidos aún necesita más datos antes de recortar tipos de interés para asegurarse de que esas recientes lecturas de inflación más débiles dan una imagen real de lo que está sucediendo con las presiones de precios subyacentes. Dice que quieren tener más confianza en la Fed y que, dado que la economía de Estados Unidos está fuerte, pues tienen la posibilidad de tomarse su tiempo. Son declaraciones de Jerome Powell. Mientras estamos pendientes del comportamiento de algunas compañías, hablábamos hace un instante de ese mal tono de Eli Lilly. Está recortando terreno después de que el presidente Biden haya instado a reducir los precios de los medicamentos contra la obesidad en Estados Unidos. Y hay algunos otros valores en el punto de mira. Por ejemplo, uno de ellos es Nvidia. Podría enfrentarse, según Reuters, a acusaciones del regulador antimonopolio en Francia por prácticas supuestamente anticompetitivas. De confirmarse, se trataría del primer organismo que actúa contra el fabricante de chips. ¿Le preocupan este tipo de información?
Sí, en el caso de Nvidia sí, porque los escenarios que se descuentan en la cotización son muy, muy, muy positivos, y cualquier cosa que pueda truncar ese buen desenlace que, ojo, tiene la compañía, pero que evidentemente, pues estamos en un momento de mucha sobrevaloración, y estos son noticias que pueden detonar la cotización con correcciones porcentualmente muy importantes, ¿no? Con lo cual, mucha cautela en Nvidia, que viene con mucha sobrecompra, y si bien hoy solo cae un 2%, lo cierto es que las correcciones se podrían ampliar de manera sustancial si este tipo de noticias siguen penalizando la cotización.
Bueno, en el lado positivo tenemos a Tesla. Ahora ya está subiendo algo más de un 8% después de esos datos de ventas que ha presentado la compañía hace muy poquito. Niveles clave que vigilarían en la compañía, en Tesla, en las entregas del segundo trimestre han caído un 5%, pero se esperaba más.
Sí, la verdad que esto lo recoge la cotización, que tiene ganas de subir desde hace bastantes meses, en los cuales ha marcado un suelo sostenido, y finalmente esa posibilidad de que rompiera la zona del $190, que por cierto comentamos en un consultorio, se ha completado, ¿no? Tenemos 226 subiendo con mucha fuerza desde hace semanas, y desde luego la posibilidad de ver los $270 son muy reales, lo tiene a tocar, y si supera esa resistencia tendríamos un cambio de tendencia a largo plazo, así que de momento vuelve la expectativa de que Tesla se suma al carro de las seis magníficas y podamos volver a hablar otra vez de las siete.
Paramount, lo tenemos también en el punto de mira, está subiendo. Hay algunos medios que publican que la firma explora nuevas posibilidades de fusión de su plataforma de streaming con alguna otra plataforma debido a las grandes pérdidas de ingresos que está registrando. Y por otro, hay algunos medios que señalan que Paramount estaría en el punto de mira del conglomerado de medios digitales IAC, del multimillonario Barry Diller. ¿Al valor con qué ojos miraría ahora?
Con mucha cautela. Es una compañía tremendamente bajista, con problemas. Todos conocemos las grandezas de Paramount, pero en la actualidad está pasando por probablemente su mayor crisis. Es muy probable que Paramount desaparezca como compañía y se integre en otro grupo empresarial más fuerte, como una marca agregada. Seguramente ese es el destino de Paramount, y veremos si el mercado está en disposición de premiar sobre los precios actuales a los accionistas. Yo no lanzaría las campanas al vuelo, porque no hay que olvidar que ahora mismo la compañía tiene problemas, y no pocos.
Uber, lo hemos contado, la novedad es que ha anunciado que va a ofrecer un servicio de yate aquí en España, en la isla de Ibiza, y que va a establecer varias ofertas de transporte marítimo en otras ciudades europeas para cubrir esa demanda que observa vinculada al turismo en el viejo continente. ¿Visión para el valor para Uber?
Bueno, de momento está en una etapa correctiva. Vamos a ver cómo se desarrolla. En este caso, la compañía está muy alcista. Y desde luego la corrección que estamos viendo, pues bueno, entra dentro de lo razonable. A lo mejor la zona de los $65 tiene un soporte importante que no debería de perder si no queremos ver profundidad en la corrección hasta la zona del 52. Pero cualquier movimiento bajista que veamos por ahora lo vamos a considerar como una oportunidad de reengancharnos a una tendencia que sigue siendo alcista.
Una cosa más, Microsoft, que ha anunciado que consolida sus canales de distribución en China continental. ¿Responde de este modo a informaciones en prensa en el sentido de que se encuentra en proceso de cerrar su red de distribuidores físicos homologados en la segunda economía más grande del mundo? ¿Qué visión tienen ahora mismo para Microsoft?
Alcista, compañía totalmente fuerte, ahora mismo en el corto plazo también rompiendo resistencias. Valor que sin duda se puede mantener en cartera con tranquilidad, cotiza caro, como el resto de las seis magníficas, pero en este caso la tendencia sigue imparable, así que a corto plazo seguimos manteniendo Microsoft.
Mar Ribes, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker, gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias a todos. Un saludo.
Sabemos que el Comité Nacional Demócrata podría nombrar formalmente a Joe Biden a mediados de julio como candidato del partido a las presidenciales de noviembre para ayudar a acabar con los rumores dentro del propio partido sobre la posibilidad de reemplazarlo después de ese pobre desempeño en el debate de la semana pasada frente a Donald Trump. Hay algunas fuentes que apuntan a que esa fecha podría ser el 21 de julio, cuando el Comité de Credenciales de la Convención Demócrata se reúne de forma virtual. En todo caso, ese debate está sobre la mesa y hoy en Capital Radio, Juan Verde, estratega internacional para el sector privado y público y miembro del Consejo Asesor Presidencial de Biden, ha explicado la forma a seguir para un posible cambio de candidato.
La única forma que tenemos de cambiar al candidato tendría que ser que de forma voluntaria el presidente Biden liberara a sus delegados. El sistema electoral en Estados Unidos no es nada presidencialista hacia el partido y todo el poder lo tiene el candidato. Una vez que gana las primarias, los delegados son suyos. Para que esto ocurra, yo creo que es poco probable, por lo que tengo entendido, no hay voluntad en estos momentos por parte de Biden de cambiar o de dar un paso al lado.
En todo caso, recuerda que hay dos corrientes opuestas ahora mismo en el seno del partido demócrata.
Hay un verdadero tsunami en Washington en estos momentos. Hay dos corrientes dentro del partido. Una que dice que ya es demasiado tarde, que no podemos cambiar de candidato y que si lo hiciéramos tendría un impacto muy negativo de cara a las elecciones. Y otra que dice que necesitamos una inyección de aire fresco, pase lo que pase, y tirar adelante, ¿no?
También ha hablado del candidato de los republicanos y del precedente que supone que se trate de un candidato condenado por la justicia.
A corto plazo lo que hemos visto es que su equipo legal ya ha anunciado que va a cuestionar el fallo del juez en Nueva York del otro día. O sea, para empezar, basándose en este fallo de la Corte Suprema. Que lo encontró a él culpable, me parece que fueron 34 causas distintas de carácter criminal. Yo creo que sienta un precedente muy malo para Estados Unidos.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro. En Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco, ¿quieres más?
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos, combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al IBEX con descensos a esta hora de la tarde, un retroceso del 1,31% hasta 10.911 puntos. Criteria Caixa invierte más de 1.000 millones para equiparar su peso en Telefónica al del Estado. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En concreto, Criteria Caixa, el holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación La Caixa, ha invertido 1.113 millones de euros en la compra de 278 millones de acciones de Telefónica, representativas del 4,91% de su capital social, para incrementar su participación en la compañía hasta el 9,99%.
Abu Dhabi pugna con Apollo por aliarse con Endesa tras fracasar su OPA a Naturgy, según Expansión.
El fondo norteamericano Apollo y el Emirati Masdar se han quedado finalistas en el denominado proyecto RA1, que puso en marcha Endesa para encontrar aliado para desarrollar una gran cartera de renovables en España. Tanto Apollo como Masdar tienen motivos para pujar en el proceso de Endesa. Apollo acaba de perder la batalla de OPAs por hacerse en España con el grupo Applus frente a los fondos iSquared y TDR. Por otra parte, el grupo Arabetaca, primer accionista de Masdar, acaba de sufrir el varapalo por la OPA frustrada sobre Naturgy, cuyas negociaciones finalmente descarrilaron en junio después de 2 meses.
Unicaja sale de roadshow en Estados Unidos para captar inversiones, según 5 días.
El banco andaluz ha realizado en los últimos meses un periplo a Estados Unidos, donde se ha reunido con grandes inversores del país en una serie de reuniones en el marco de un roadshow por las principales plazas financieras del país. El objetivo es explicar los nuevos objetivos de la entidad y atraer a nuevos inversores, según recoge el diario.
Aena afronta la competencia de MAG para comprar a Ferrovial 3 aeropuertos británicos.
Manchester Airports Group, propietario de los aeropuertos de Manchester, Londres, Stansted y East Midlands, está dispuesto a plantear la batalla a Aena para tratar de adquirir la sociedad concesionaria que explota los aeropuertos de Aberdeen, Glasgow y Southampton.
Iberdrola anuncia el reparto de un dividendo complementario.
Por valor de 0,351 euros por acción en concepto de dividendo complementario, un 11,1% más. Así lo ha confirmado a la CNMV y de este modo la energética cumple su compromiso de incrementar el dividendo en línea con la evolución de sus resultados. Los accionistas de Iberdrola disponen ahora de tres opciones: cobrar el importe correspondiente a su dividendo complementario en efectivo, vender sus derechos de asignación en el mercado o bien obtener nuevas acciones liberadas del grupo de forma gratuita.
Fluidra abona mañana el primer pago de su dividendo.
El importe bruto total del dividendo asciende a 0,55 euros y este primer pago va a ser de 0,30 euros por acción.
Revés en bolsa para OHLA ante la presión de Atitlán por entrar en su capital antes del viernes.
La empresa constructora se encuentra en medio de una batalla por su futuro financiero. Atitlán, grupo empresarial fundado por Roberto Centeno, yerno del presidente de Mercadona Juan Roig, y Aritza Rodero, ha presentado una oferta para inyectar liquidez y refinanciar sus bonos de deuda, lo que ha generado preocupación y tensión entre los accionistas y el consejo de administración.
Acertis en MME Growth anuncia la compra de la británica Projecting.
La tecnológica Acertis ha suscrito un acuerdo para la adquisición del 100% del capital social de la sociedad británica Projecting Limited, matriz del grupo Projecting, especializada en el sector financiero que cuenta con presencia en Edimburgo, Londres y Madrid. El precio de la operación contempla un importe fijo y uno variable en función del EBITDA y la deuda financiera neta de Projecting, abonándose parte del precio en efectivo y parte de acciones de Acertis, las cuales serán sometidas a compromisos de lock-up hasta 48 meses, según ha informado la compañía ABM Growth.
Son algunos de los protagonistas en la bolsa española, algunos de los nombres propios del día. Vamos a detenernos en ellos con Ignacio Canto, socio director de ATL Capital. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un segundo, que quise el alto, perdón. Ya está, buenas tardes, perdón.
Bueno, tenemos en el punto de mira a todos estos valores que hemos comentado. Está bastante floja la actualidad en cuanto a noticias empresariales. Sí que tenemos el foco claro ahora mismo puesto en Sintra, en Portugal, porque allí están hablando la presidenta del Banco Central Europeo y los máximos responsables del Banco Central de Brasil y de la Fed de Estados Unidos. ¿Qué es lo más interesante del día? A lo que se pueda decir de futura evolución de los tipos en ese encuentro es lo más destacado, ¿no?
Sí, bueno, pues al final estamos haciendo, Sintra ya se está empezando a convertir en la reunión previa al verano, y luego tenemos la de los Estados Unidos, la que se celebra en Arkansas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es una reunión de banqueros centrales, siempre será interesante, sobre todo en un momento que estamos, pues eso, en ese inicio del ciclo de bajada de tipos, que Europa ya ha comenzado, que Estados Unidos no, y bueno, pues si hay más pistas, el mercado sigue descontando a día de hoy otros, bueno, unos 40 puntos básicos de caída para Estados Unidos, que sería más bien una bajada que dos de aquí a final de año, y probablemente otra para Europa.
Bueno, si miramos a valores, IAG está en el punto de mira. Ha anunciado que durante un mes va a llevar a cabo un plan de recompra de acciones por el equivalente al 0,5% de su capital, más que el importe, que es muy reducido. Aquí lo significativo del anuncio sería que da un paso más a la hora de relanzar esos programas de retribución al accionista cuando tiene a todo el mundo pendiente del dividendo.
Pues desde luego, hombre, es importante, y efectivamente yo creo que es un paso adelante. La generación de caja, sabemos, si los vuelos van más o menos llenos, la generación de caja va a ser importante. Es verdad que las compañías aéreas, con el apalancamiento operativo tan grande que tienen, pues a veces pasan momentos, y hemos visto las ampliaciones de capital, con lo cual la vuelta a un dividendo interesante y una remuneración interesante al accionista pues podría atraer nuevos inversores y de otros sectores que a lo mejor no la han tenido en cuenta hasta ahora, ¿no? O sea que yo creo que sí es bastante importante.
Bueno, se va acercando a la fecha de esa junta importante del BBVA el viernes en la que los accionistas deciden sobre la ampliación de capital que necesita el banco para llevar a cabo esa operación sobre el Sabadell. ¿Qué visión tiene ahora para el BBVA con esa cita tan importante en el horizonte? ¿Qué le convence y qué no del banco ahora?
Bueno, yo creo que del banco me convence en principio la gestión en general, su apuesta estratégica por la digitalización, donde yo creo que se ha adelantado al resto de sus competidores y le ha dado una ventaja estratégica, su diversificación geográfica bastante exitosa en la parte de México, más complicada en Turquía, pero bueno, yo creo que en líneas generales buena. Y bueno, yo creo que esta operación, pues ahí no estamos tan en la línea del BBV, podría ser interesante para BBV, pero bueno, pues no sé si el planteamiento de precios y eso va a hacer que sea más un gasto de recursos que la verdadera ventaja que podría tener, ¿no?
Señalan desde Bankinter que en la reunión extraordinaria que está fechada para el próximo martes, día 9, del Comité Asesor Técnico del IBEX, para revisar su composición, se produzca esa entrada de Puig en el selectivo en sustitución de Meliá. ¿Creen que sería el cambio más lógico?
Bueno, podría ser. Ya no cumple todavía el requisito de los 6 meses, que en principio era necesario, pero ya ha pasado más de cuando hubo la anterior reunión, que es que prácticamente llevaba 15 días cotizando, y aunque su capitalización claramente lo justifique, pues en cualquier caso era un poco prematuro. Yo creo que en esta reunión sí podría producirse ese cambio.
Fluidra va a abonar mañana el primer pago de su dividendo de hasta 105,6 millones en total. Escenario ahora para el valor, cuando venimos de unas últimas jornadas de advertencia en cuanto a resultados de uno de sus competidores en Estados Unidos.
Bueno, pues sí, la verdad es que había bastantes buenas perspectivas para la compañía, precisamente de recuperación de márgenes y precisamente en el mercado americano, o sea que justo ese profit warning clarísimo de Bull Corp, pues le ha hecho bastante daño, ¿no? Precisamente porque las expectativas para el desempeño de Fluidra en Estados Unidos eran buenas, ¿no? Bueno, pues yo creo que habrá que estar atentos. La compañía sigue manteniendo sus expectativas dentro de lo que cabe y no está habiendo tampoco tanto problema en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, esperar. Si no, pues vamos, si esto se produce, debería recuperar claramente el valor.
Una cosa más, Icertis, aún en BM Growth, es noticia por la compra de una compañía británica. La empresa está arrastrando una trayectoria importante de adquisiciones para crecer y es de las que tiene en mente dar el salto al mercado continuo. No sé si siguen a este valor, Icertis, y si les convence.
Pues la verdad es que lo seguimos poco, para qué admitirlo. Últimamente en BM Growth no buscamos apuestas porque muchas veces la capitalización es demasiado pequeña, es difícil entrar y los recursos a destinar son demasiado grandes para lo que puede ser la posición que podemos tomar, ¿no? Entonces la verdad es que la seguimos poco.
Ignacio Cantos, socio director de Atele Capital, gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Miramos al resto de índices en Europa, observamos también tono negativo, lo mismo que tenemos en la plaza española, pero las caídas son más discretas. Por ejemplo, en el DAX alemán son del 0,86%, en torno al 0,60% de caída experimenta el FT100 de Londres, mientras que el selectivo francés CAC40 cede un 0,28% y el Eurostox está recortando en torno al 0,5%. Vamos a ver qué títulos son los protagonistas del día en Europa. Yasmina Durán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. Comenzamos con el gigante europeo del sector farma, con la danesa Novo Nordisk, que cede terreno después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya señalado que si empresas como esta o Eli Lilly se niegan a reducir significativamente el precio de los medicamentos recetados en Estados Unidos, el gobierno hará todo lo posible para acabar con lo que denomina codicia que prevalece en el sector farmacéutico. Otra danesa, en este caso Maersk, ha vuelto a advertir de los peligros para la empresa en el tercer trimestre, dada la situación que persiste en el Mar Rojo. En la bolsa francesa destacan las alzas de Teleperformance, impulsada por la recomendación de sobreponderar emitida por Morgan Stanley. En cambio, en negativo en el mercado galo tenemos a compañías como Sodexo. La empresa de catering acusa la decepción por sus cifras del último trimestre fiscal, afectadas por el impacto de un cambio contable en un importante contrato energético en Australia. Vuelve a ser noticia Thales, en su caso, por la inauguración de una línea de montaje para quintuplicar la producción de cohetes en Bélgica. Y también Vinci, por su anuncio de que su filial, especializada en proyectos y servicios en el ámbito nuclear, ha cerrado la adquisición de MBO Group, uno de los principales actores del aislamiento, andamiaje y contención de estructuras en Francia. El sector de las aerolíneas cobra protagonismo. Han presentado datos de tráfico aéreo tanto Wizz Air como Ryanair. Esta última ha transportado 19,3 millones de pasajeros en junio, un ascenso del 11% respecto al mismo mes de 2023. En el sector telecos miramos a Telecom Italia, porque ha cerrado el proceso de venta de Netco, la sociedad que agrupaba sus activos de red fija, al fondo estadounidense KKR, una operación valorada en hasta 22.000 millones de euros. Con ella la operadora reducirá en 13.800 millones de euros su deuda financiera neta. En Alemania, atentos a HelloFresh, aliviada por la decisión de JP Morgan de excluir a la empresa de su lista de valores menos favoritos. Además, Siemens Energy planea contratar a más de 10.000 nuevos empleados en el marco de su plan de crecimiento a 6 años. La idea, según Financial Times, es impulsar su negocio de redes eléctricas Grid Technologies, que ya es el mayor generador de ingresos del grupo. Y en Londres tenemos resultados de la cadena de supermercados Sainsbury's. Ha mantenido su guía financiera anual al mostrar un aumento del 3% en las ventas subyacentes del primer trimestre, con sólidas cifras, aunque con debilidad en las ventas de productos no alimentarios.
Son algunos de los valores destacados que vamos a analizar ahora con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Araceli, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Hoy tenemos a Siemens Energy entre los mejores en la bolsa alemana. Está subiendo más de un 4% después de ese anuncio que hemos contado de que va a contratar a más de 10.000 personas para impulsar su negocio de redes. ¿Qué le parece y cómo ve el valor ahora?
Sí, este anuncio pues se engloba en la presentación que comentó de este impulso de las redes eléctricas y en un plan estratégico durante un periodo de 6 años, ¿no? Eso ha propiciado también un cambio de recomendaciones por parte de los analistas que están aumentando su precio objetivo. Bueno, este aumento de precio objetivo ha respaldado, ¿no?, esta combinación de crecimiento, esta inversión, como comentamos, en el negocio de redes, y mejora también la eficiencia de costes, ¿no? Hay una mayor confianza en la cartera de pedidos y en la generación de flujo de caja. La acción, la verdad es que se está comportando muy bien en el año, lleva más de un 100%, un 109% de incremento en el año, después de ese deterioro que tuvo a finales del 2023. Y bueno, es un buen impulso para los nuevos pedidos, y cree la compañía que este aumento le hará aumentar también la capacidad para distintos mercados como Estados Unidos, Europa y Asia, con lo cual, bueno, aunque da un poco de vértigo, ¿no?, porque este incremento de más del 100% que lleva en el año, pues da un poco de vértigo entrar ahí, pues posibles recortes podríamos intentar entrar en la compañía, que tiene buenas previsiones para el futuro.
Tenemos castigo, en cambio, en Munich Re, la compañía aseguradora. ¿Puede ser una oportunidad de compra en el valor?
Yo creo que estas caídas es más que nada coyuntural, ¿no? Oportunidad de compra, ya que el sector financiero, tanto bancos como aseguradoras, creemos que sí que puede tener buena evolución para la segunda mitad del año. En el año, recordemos que Munich Re lleva en torno a un 18% de rentabilidad, y decimos que es coyuntural porque, bueno, pues está también influenciada, ¿no?, por las inundaciones que ha habido en Alemania, la falta de no acuerdos, y es hay que tener un seguro obligatorio o no por parte de las autoridades. Y bueno, pues también que se avecina en una temporada de huracanes, ¿no?, en Estados Unidos, hay que ver cómo adaptan esas previsiones, pero los resultados que publicó en mayo fueron muy buenos, por encima de lo esperado, dando unos objetivos también por encima de lo esperado, viendo que hay un aumento de ingresos por esos contratos de seguros con aumento del precio de las primas, que también está teniendo aumento de márgenes, con lo cual, bueno, crecimientos de ingresos positivos para el 2024, que se prevé que continuarían en el 2025, y creemos que puede ser esta caída oportunidad para entrar en el sector asegurador, que bueno, nosotros en principio tenemos más confianza o más recomendaciones en aseguradoras como AXA o Generali.
Hablando de retrocesos en la bolsa francesa, hoy tenemos entre las peores a Michelin, se deja en torno al 4%. ¿Visión ahora para este valor?
Sí, ha dado una visión, un preanuncio de resultados, ¿no?, de volúmenes de ventas, que bueno, pues que ven un retroceso para el segundo trimestre del año en torno al 5-6%, y el consenso preveía menos caída, ¿no?, en torno al 1,4%. Aunque ve este retroceso de volúmenes, sigue manteniendo los objetivos y sigue manteniendo los objetivos respecto de este segundo trimestre. Es un sector cíclico, no estamos en especialmente positivos y recomendando autos en la cartera de las inversiones. Si tuviéramos también autos y dentro de los componentes, pues sí que en neumáticos estaríamos más positivos, y en Michelin, bueno, pues manteníamos una situación de neutral, ¿no? A lo mejor si queremos estar en estos sectores, estas caídas son aprovechadas para entrar, pero mantenemos una situación de neutral para la compañía y para el sector en general de autos y componentes.
En Londres tenemos cuentas de la cadena de supermercados Sainsbury, está recortando más de un 2%. ¿Dentro de este sector minorista en Europa, algo que le convenza?
Pues tenemos recomendado en el sector minorista de distribución alimentaria tanto General Martins como Tesco, ¿no? Tesco, competidor de Sainsbury en Reino Unido. No obstante, Sainsbury también ha presentado unas cifras de ventas positivas en el terreno de comestibles, no así en las otras divisiones, aunque sí que mantiene un fuerte volumen de ventas a medida que la inflación se ha moderado en Reino Unido, ¿no? Nos gusta más o estamos más positivos recomendando Tesco dentro de Reino Unido, ya que tiene mayor cuota de mercado, está afianzándose en esa cuota de mercado, fuerte posicionamiento también en cuestión de precios, ¿no? De ese componente de precios, de marca y de fidelización de los clientes, ¿no? Generación de caja positiva. Y un roce del 12%, con lo cual, bueno, Tesco positivo y General Martins también muy positivos en ellos, con esa parte de emergentes, ¿no?, también de Polonia y de Colombia, que está aportando positivamente al valor. Con lo cual, bueno, pues a tu respuesta, dos retailers de food retail que tenemos recomendados, que son Tesco y General Martins.
Bueno, tenemos elecciones en Reino Unido el jueves, por cierto. ¿En qué tipo de compañías se centraría allí en el país? ¿Qué le gusta de títulos de Reino Unido?
Bueno, los comentados ya que hemos dicho, ¿no? Tesco en cuestión de food retail y, bueno, compañías que estén más focalizadas en la propia economía local, ¿no? No tanto en FTSE 100, más en FTSE 250. Históricamente lo hace mejor estas compañías que están más focalizadas en únicamente en Reino Unido, ante una mejora ante una expectativa de bajadas de tipos de interés que se produciría en agosto. Y ante estas elecciones que se producen en Reino Unido este jueves, se descuenta una victoria del laborista, que bueno, históricamente tampoco ha tenido tanta repercusión o tanta incidencia de manera positiva, de evolución positiva en las bolsas como lo tienen los conservadores, pero en este momento en el que está la economía estadounidense, pues parece que se van a focalizar más en reformas que afecten a la oferta de la economía más que la parte fiscal y que lleven a un crecimiento, ¿no? Por la parte del sector bancario también podemos tener oportunidades como en valores como pueden ser NatWest, que tiene un mix de productos de tanto depósitos como hipotecas más atractivo. Esta venta minorista que hemos comentado con el sector de food retail con Tesco, y también recomendaríamos parte de tecnología como puede ser semiconductores con Relx en Reino Unido.
¿Optimista con las bolsas europeas en esta segunda parte del año o espera mayor volatilidad y posibles correcciones?
Pues ahora a corto plazo tendremos volatilidad, ¿no? Las elecciones europeas que han traído esa volatilidad a Europa y básicamente por el lado de Francia, ¿no? Que tenemos el domingo que viene la segunda vuelta, y a corto plazo sí que habrá volatilidad en las bolsas europeas, pero yo creo que el principal catalizador serán los resultados empresariales, que con la caída de los tipos de interés, ¿no? El inicio de bajadas de tipos de interés que tenemos en Europa, yo creo que hará que esos índices manufactureros o de actividad hayan llegado a un suelo y de ahí vayan a un repunte. Con inflación no al del 2% como quieren los bancos centrales, ¿no? Pero sí cerca de ahí y suficientemente cerca como para poder volver a bajar de nuevo los tipos de interés y así esos beneficios por acción tiendan a aumentar, ¿no? Ahora mismo pues estaríamos en aquellos valores que no ya por precio sino por volumen de ventas tengan ese impulso y esa ventaja competitiva, ya que creemos que bueno, de aquí a fin de año tendríamos las condiciones propicias con bajadas de tipos de interés y aumentos de beneficios por acción para que llevarnos a las bolsas a seguir teniendo un terreno positivo, todo ello con permiso de los factores geopolíticos que parece que han entrado con fuerza en mercado, ¿no? Pero de fondo estamos positivos a largo plazo.
Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
Capital Radio. 10 años contigo.
Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com.
Invierte en private equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de private equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Espacio FinTech del programa. Ya saben que cada martes a esta hora nos acompaña en este espacio Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y tecnología Core Banking. Hola Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Y que cada semana pues aprovechamos lo primero de todo en la sección para comentar alguna de las noticias, de las últimas novedades en torno a lo que mueve este sector. ¿Hoy qué nos trae Inés?
Hoy vamos a hablar de una noticia que concierne a dos grandes fintech. Una de ellas, la fintech Konto, que es el neobanco para pequeñas y medianas empresas nacido en Francia y muy presente en nuestro país. Y la otra es Wise, antes conocida como TransferWise, que es una de las referencias de fintech en el mundo. Nació en la época en la que se acuñó el término fintech y sigue pegando fuerte. Pues bien, Konto y Wise han llegado a un acuerdo mediante el cual Konto empieza a poder ofrecer a través de su app todo tipo de transferencias internacionales, que es la especialidad de Wise. ¿Qué significa esto? Pues que los usuarios de Konto ahora mismo han pasado a poder hacer transferencias internacionales en 130 países con 24 divisas diferentes, cuanto antes se limitaban a 58 jurisdicciones. Un gran salto, una gran aportación de valor para esos clientes de Konto y sin duda, Rocío, una excusa para atraer hacia Konto a nuevos clientes. Deseando saber más cosas de este neobanco tan interesante.
Lo seguiremos comentando, sin duda, aquí en este programa. Hoy, en este espacio fintech, vamos a desviarnos un poquito hacia el espacio del ecosistema emprendedor de la mano de Seaya, porque hemos sabido que ha cerrado Seaya Andrómeda, que es un fondo de growth para empresas Climate Tech. Vamos a detenernos un poquito más en ello, vamos a ver de qué se encarga exactamente Seaya, porque es una plataforma de capital privado para invertir, y vamos a ver exactamente en este fondo qué objetivos se marcan con Carlos Fitz, que es socio de Seaya. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo estáis?
Bueno, en concreto, ustedes que tienen esa plataforma de capital privado para invertir en startups europeas, si no me equivoco, pues acaban de anunciar esa creación de Seaya Andrómeda, que es un fondo de capital de crecimiento para startups, pero que tienen un claro componente o desafío climático, ¿no?
Sí, exactamente. Seaya Andrómeda es un fondo que ya hemos cerrado en 300 millones de euros. Es el mayor fondo de la historia del sur de Europa de capital crecimiento, Growth, y como comentabas, tiene el foco en invertir en compañías que aplican tecnología e innovación para abordar los desafíos climáticos y medioambientales. Invertimos específicamente en verticales como son la transición energética, la descarbonización de procesos productivos, la cadena de valor alimentaria y también la economía circular.
No solo van a invertir, tengo entendido, en startups, en compañías que están arrancando, que están en sus primeras fases, sino también en otras en fases más maduras, ¿no? Exactamente, ¿cuál es ese universo inversor?
Sí, este fondo tiene un mandato muy flexible, donde podemos invertir en minorías, en mayorías, en ampliaciones de capital, en salida de accionistas existentes, ¿no? Invertimos tickets, ¿no?, de entre 7 y 40 millones de euros, y nos centramos en compañías que ya tengan soluciones tecnológicas probadas, donde les vamos a ayudar a escalar y hay un riesgo más operacional y de ejecución. Como comentabas, son compañías que pueden ser scale-ups, donde suele ser una operación minoritaria de ampliación de capital para financiar un crecimiento exponencial, o también compañías con un perfil de crecimiento más moderado, que ya son rentables y que quieren y que necesitan ayuda para expansión internacional y para usar esas tecnologías para crecimiento digital y más eficiente.
Inés.
Muy buenas tardes, Carlos. Me gustaría preguntar, a ver si puede compartirlo con nosotros, porque es una pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué criterios tiene en cuenta Seaya a la hora de invertir en un emprendedor? Casi nada, como pregunta. ¿Qué me puede decir?
Sí, eso al final es la salsa secreta, ¿no?
Sí.
A ver, lo que al final hemos visto que se repite una y otra vez es que necesitas líderes excepcionales que compartan nuestra visión y nuestros valores. Al final, una inversión en capital privado es como un matrimonio, ¿no? Va a durar muchos años. Y compartir esa visión y esos valores es importantísimo. Y además teniendo una visión a largo plazo, con ambición, pero a la vez con humildad. La pregunta que al final siempre nos hacemos en los comités es, yo dejaría mi trabajo para trabajar para ese equipo, ¿no?, o para trabajar para ese emprendedor. y ahí es donde sabemos si de verdad ese es el equipo al que queremos apoyar.
Es una buena salsa secreta. Y su objetivo es apoyar, como decíamos, empresas europeas y empresas españolas. ¿Cuánto calcula usted irá dedicado a empresas españolas, Carlos?
Sí, como comentamos al principio, el foco es toda Europa y ya hemos invertido en compañías del Reino Unido y Dinamarca también, pero de los 300 millones esperamos invertir más de 100 millones en España.
¿Algún ejemplo? Porque nos ha dado un poco las claves, el foco donde lo tienen puesto tiene que ver con tecnología y empresas que, gracias a la tecnología, pues abordan desafíos climáticos y medioambientales. Pero no sé si nos puede dar algún nombre de empresa en la que hayan invertido, no necesariamente de las que han invertido aquí en España.
Sí, este fondo ya cuenta con 5 inversiones en la cartera que hemos hecho en los últimos meses, desde una compañía danesa que se llama Aker, que lo que ayuda es hacer un diseño más eficiente de parques eólicos offshore o marinos. Es una compañía de software. Otra compañía, por ejemplo, es una compañía española que se llama 011H, fundada por el equipo fundador de Privalia, que hizo una de las mayores ventas de la historia de España, es una compañía que es una constructora de nueva generación que utiliza y apalanca la tecnología para construir y diseñar edificios con distintos casos de uso, ¿no?, residenciales y demás, y reducir la huella de carbono en más de un 80% en la fase de construcción, pero a la vez conseguir construir un 30-35% más rápido los edificios, donde ahí el impacto es clarísimo. Y, por ejemplo, otra compañía como Recycle.i, que es una compañía del Reino Unido, que utiliza visión computacional e inteligencia artificial para ayudar a las plantas de reciclaje residencial en Reino Unido a entender mejor el tipo de residuo que procesan y a poder hacer un uso más eficiente, ¿no?, de sus recursos.
Hay mucho talento emprendedor sostenible aquí en España. Me imagino que ustedes tienen el mercado muy trillado y lo conocen a fondo, ¿no?
Sí, por supuesto. Creemos firmemente que España está colocada de una manera increíble, ¿no?, para este sector, ¿no? Al final somos líderes en energía renovable, ¿no?, de los principales países en el mundo. Tenemos más sol que nadie, tenemos un talento increíble y se han dado ejemplos, ¿no?, que están en nuestra cartera, ¿no? Ejemplos como Enrique Asunción, fundador y CEO de Wallbox, que apoyamos en el 2019 y que ahora es una compañía que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Talento, ¿no?, como Rebeca Minguela de Clarity, que es una inversión que hicimos hace unos años. Al final es una fintech, ¿no?, como las que comentaba Inés antes, para medir la sostenibilidad de las inversiones financieras. Un talento como Andrea Barber y su equipo, el de Rated Power, que ayuda a diseñar parques fotovoltaicos de manera más eficiente y que vendió la compañía en Verus. Entonces, todos esos ejemplos son ejemplos de compañías que no son líderes locales, son líderes internacionales en sus respectivos mercados y con talento local.
Bueno, ahora acaban de cerrar este fondo con 300 millones de euros, como nos ha dicho. ¿Veremos nuevos fondos? ¿Esa es la idea que tienen ustedes?
Sí, al final nosotros, Seaya es un grupo de inversión en Venture Capital, en Growth, donde ya gestionamos a día de hoy 5 fondos en 3 estrategias. Tenemos Seaya 1, Seaya 2 y Seaya 3 en nuestro fondo generalista, y Seaya Andrómeda es el primer fondo de esta nueva vertical, ¿no? Al final esta nueva vertical es una evolución natural de los últimos 11 años, pero ahora mismo en un fondo específico solo para inversión en tecnología y sostenibilidad. Si las cosas van bien, ¿no?, y al final, como sabéis, los fondos de capital riesgo tenemos que probarnos, ¿no?, en cada ciclo y en cada fondo, pues la idea sería continuar, ¿no?, con esta nueva plataforma de inversión en Climate Tech y si todo va bien, un Seaya Andrómeda 2, un Seaya Andrómeda 3 y seguiremos.
¿Y por qué este foco que tienen ustedes en justo en este punto, ¿no?, concreto, en Climate Tech?
Sí, como comentaba antes, al final esto es una evolución natural de los últimos 11 años. Nosotros, de nuestros fondos generalistas, Seaya 1 del 2013, Seaya 2 del 2017, Seaya 3 del 2020, lo que vimos es Climate Tech, que en la época no se llamaba así, ¿no? Era, al final, inversión en ayudar a implantar tecnologías que reducen el cambio climático. y vimos que en casos como EcoAlf, hace 11 años, ¿no?, con Moda Sostenible, como Clarity, que comentábamos antes, como Rated Power, como Wallbox, como Crowdfarming, como Biome, como Samara, en nuestros fondos generalistas, conseguíamos primero un retorno muy, muy bueno para nuestros inversores, pero además un impacto muy positivo. Entonces, lo único que hemos hecho es lanzar una nueva estrategia sola y exclusivamente para invertir en este tipo de verticales en las que llevamos invirtiendo y desinvirtiendo exitosamente en los últimos 11 años.
Pues con ello nos quedamos. Gracias a Carlos Fitch, socio de Seaya. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Rocío e Inés.
Gracias también a Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y tecnología core banking. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bien, pues toca actualizar información, toca actualizar las noticias y regresamos enseguida aquí en Mercado Abierto en Capital Radio.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en XTB.com, la inversión pensada para todos.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio. La genuina radio económica.